Alcabalá, lo que las cuentas cuentan.
El programa radial con el que recorres el laberinto del mundo financiero.
En este espacio exploramos cómo las decisiones contables afectan nuestras vidas.
Desde la planificación de jubilación hasta estrategias de inversión. Déjate llevar por la fascinante travesía de las finanzas.
Todos los lunes a partir de las 7 de la noche
por Unicauca Estéreo.
Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Alcabalá, lo que las cuentas cuentan, un espacio radial gestado desde el Grupo de Estudio e Investigación en Finanzas y Gestión, GRAFE, del Programa de Contaduría Pública, liderado por Zoraida Ramírez, en compañía de Norman Caldón y quien les habla, Eliana Fernández. Hoy continuamos en sintonía con nuestro programa y un tema muy interesante, que son las finanzas públicas y cuál es su importancia en la gestión y administración de los recursos financieros del sector público, gobierno y entidades. En este momento nos encontramos con nuestra experta contadora pública egresada de la Universidad del Cauca, a quien entrevistaremos, Victoria Eugenia Feuillet Hurtado. Y antes de continuar, un poco de nuestra canción del día, Money de Pink Floyd, que es una de las canciones más famosas de la banda y forma parte de su álbum titulado The Dark Side of the Moon. El narrador genera una crítica de la sociedad de consumo, explorando aspectos positivos y negativos del dinero y su influencia en nuestras vidas.
¿Listo para un cuento que no encontrarás en ningún libro? En nuestro próximo segmento te presentaremos un cuento contable como nunca antes. Descubre cómo los números, las decisiones financieras y un giro inesperado se entrelazan en esta historia única. Prepárate para el cuento contable en Alcabalá.
El cuento del día en Alcabalá. El tesoro del pueblo. Había una vez un pequeño pueblo llamado Villafinanzas, cuya economía estaba gestionada por un consejo de sabios ancianos. Cada año, los habitantes del pueblo contribuían con una parte de sus ganancias al tesoro del pueblo, un gran cofre que se utilizaba para financiar proyectos importantes para la comunidad, como la construcción de escuelas, hospitales y carreteras. Los ancianos sabios se esforzaban por asegurarse de que el tesoro del pueblo se administrara con sabiduría y responsabilidad. Realizaban un presupuesto anual que detallaba cómo se gastaría el dinero recaudado. La transparencia y la participación de los ciudadanos eran fundamentales y se hacían asambleas para discutir y votar sobre los proyectos propuestos. Un año, un forastero llamado Lucas llegó a la villa. Lucas era un emprendedor audaz y su llegada generó mucha expectación. Comenzó a proponer proyectos ambiciosos para el pueblo, como la construcción de un gran parque temático. Aunque sus ideas eran emocionantes, algunos sabios ancianos y ciudadanos se preocuparon de que estos proyectos fueran demasiadamente costosos y pusieran en riesgo la estabilidad financiera del pueblo. Hubo una gran reunión en la plaza del pueblo, donde los ciudadanos discutieron acaloradamente sobre el destino del tesoro del pueblo. Al final, se llegó a un acuerdo. Una parte del dinero se usaría para el parque temático, pero la mayoría se destinaría a proyectos de infraestructura necesarios para el bienestar de la comunidad. Con el tiempo, Lucas entendió la importancia de equilibrar la inversión en proyectos emocionantes con la responsabilidad fiscal. Se convirtió en un miembro respetado de la comunidad y ayudó a supervisar el uso adecuado del tesoro del pueblo. El pueblo prosperó, con un parque temático que atraía turistas, pero sin descuidar las necesidades básicas de los ciudadanos. Este cuento ilustra la importancia de la gestión responsable de las finanzas públicas, la participación ciudadana y el equilibrio entre la inversión en proyectos atractivos y la atención a las necesidades esenciales de la comunidad. En Villa Finanzas aprendieron que el tesoro del pueblo era un recurso valioso que debía utilizarse con sabiduría y visión a largo plazo para el beneficio de todos.
Muchas gracias, Norman, por el cuento. Qué importante reflexión sobre la gestión responsable de las finanzas públicas. Bueno, darle la bienvenida hoy a nuestra invitada especial en nuestro programa radial Alcabala. Vicky, ¿cómo te encuentras? Muchas gracias por acompañarnos.
Bueno, muchas gracias a ustedes por esta importante invitación. Muy dispuesta, muy contenta de poder hablar un poco de las finanzas públicas de nuestro país, de nuestro departamento, de nuestro municipio.
Bueno, haré una breve presentación de su hoja de vida. Contadora pública de la Universidad del Cauca, especialista en gerencia tributaria y auditoría de impuestos, magíster en contabilidad y finanzas, docente en la Universidad del Cauca con amplia experiencia en el sector público. ¿Podrías describirnos, Vicky, de forma general tu experiencia profesional, sobre todo en el sector público?
Bueno, tuve la oportunidad de ejercer mi profesión de contadora pública como coordinadora financiera en el Hospital Universitario San José. También fui un tiempo asesora profesional de la Oficina de Control Interno. Posteriormente fui secretaria de Hacienda Municipal en Popayán, secretaria de Educación encargada, alcalde encargada en diferentes ocasiones a través de decreto, y fui gerente de la industria licorera del Cauca, la empresa más importante y más querida por todos los caucanos. Y como lo mencionaste hace un momento, actualmente docente de la Universidad del Cauca.
Bueno, muchas gracias por la presentación. ¿Qué mejor tú para hablarnos un poco de las finanzas públicas, explicarnos qué son las finanzas públicas, Vicky?
Bueno, el tema de las finanzas públicas es un tema bastante importante, además porque nos toca o nos afecta a todos los ciudadanos. Cuando se habla de finanzas, durante el siglo XIX se consideraba que los negocios financieros eran los monetarios y los bursátiles. Después, la palabra finanzas se empleó únicamente para referirse a los recursos y a los gastos del Estado o del sector público. Entonces, cuando nos referimos a las finanzas del Estado, comprendemos que hace parte de la actividad económica del sector público o del Estado, donde está conformado por una estructura que es el poder público, es decir, el gobierno, el territorio, que es el espacio geográfico, y la población o el pueblo. Su principal objetivo, como lo mencionaba además el profesor Norman, es netamente social y económico, donde lo que se busca es el bienestar general. Así las cosas, se considera una ciencia que estudia la actividad financiera, que es la gestión que realiza cada entidad pública para lograr los medios económicos que a su vez permitan cubrir o lograr los propósitos que se establecen.
Bueno, y en ese orden de ideas, porque es importante que todos sepamos de finanzas públicas y en ese funcionamiento del gobierno y la sociedad general, ¿cómo lo podemos interpretar?
Bueno, es tan importante teniendo en cuenta que las finanzas públicas, sus fuentes principales, las cubrimos los ciudadanos con el pago de nuestros impuestos. Y a su vez, el objeto principal o el objetivo principal, que es cubrir las necesidades de la población, pues es el deber ser del Ejecutivo buscar la forma de recaudar esos ingresos o esas rentas para a su vez poder cubrir todas las necesidades que se presentan en el territorio, las necesidades sociales, las de educación, las de salud, y la cantidad de casos de seguridad que tanto demandan en el territorio colombiano.
En ese orden de ideas hablabas de los impuestos, entonces, ¿cuáles son las principales fuentes de ingreso para el gobierno en la jurisdicción y cómo se utilizan?
La principal fuente de ingresos del Estado son los tributos, como lo decía hace un momento, la que pagamos todos los colombianos. Estos tributos en el tema nacional, uno de los ejemplos es el IVA, las contribuciones de salud, de pensión, los impuestos de renta que pagan las personas y que pagan las empresas, entre otros. El Estado también consigue recursos de las ganancias de las empresas industriales y comerciales del Estado, las regalías que pagan las empresas mineras o petroleras privadas. Y de la misma manera en el departamento o en el municipio tenemos los impuestos como el predial, el de industria y comercio, alumbrado público, el impuesto de vehículos, a su vez las empresas industriales y comerciales que hacen parte del departamento o del municipio. Por eso se considera la principal fuente de ingresos, ya que las otras pues son las gestiones que se hacen para lograr transferencias.
¿Y cómo elaboramos y cómo se aprueba mejor el presupuesto anual del gobierno? ¿De qué está compuesto?
Bueno, el presupuesto es un instrumento de gestión que tiene el Estado y es necesario para lograr los resultados a favor de la sociedad o de la comunidad. Tenemos el decreto 111 del 96, que es el Estatuto Orgánico de Presupuesto. En él podemos encontrar el sistema presupuestal, los principios presupuestales, la estructura relacionada con el presupuesto de rentas y recursos de capital y el presupuesto de gastos y ley de apropiaciones. Esto tiene un proceso que inicia con la preparación del presupuesto, donde el responsable es el gobierno, quien prepara anualmente el proyecto de presupuesto general de la nación y a su vez los departamentos y municipios. Y aquí se debe tener muy en cuenta la disponibilidad de los recursos, los principios presupuestales para determinar los gastos que se pretendan incluir en el proyecto de presupuesto. Una vez preparado el proyecto de presupuesto, continuamos con la presentación, siendo también el gobierno nacional, en este caso, o departamental y municipal, quien presenta el presupuesto ante las comisiones económicas de Senado y Cámara o las corporaciones departamentales que son la Asamblea y la Municipal, el Consejo Municipal. Una vez se presenta, se procede a la aprobación, los debates donde se socializa, se hacen las aclaraciones, las recomendaciones, y eso nos lleva a la aprobación del proyecto y procede nuevamente la liquidación por parte del gobierno. Si agotados los términos no se ha aprobado, el Ejecutivo podrá aprobarlo mediante decreto, o si por el contrario no se presenta dentro de los términos establecidos, pues regirá el del año inmediatamente anterior. Una vez liquidado, se procede a la ejecución del presupuesto, el cual dentro de la vigencia puede presentar algunas modificaciones como incluir nuevos recursos que se hayan gestionado o disminuciones si no se logra recaudar las rentas que se tienen establecidas.
Bueno, qué interesante saber sobre las finanzas públicas, su importancia y cómo se genera un presupuesto anual. Pero en este momento damos paso a nuestro minuto financiero con el profesor Norman.
¿Te falta tiempo, pero no quieres perder la actualidad financiera? En nuestro minuto financiero te traemos las noticias más relevantes del mundo de las finanzas en 60 segundos. Mantente informado y actualizado, sin sacrificar tu tiempo. Sigue sintonizado con Alcabala. Minuto financiero.
En esta ocasión queremos hacer referencia a las finanzas públicas por este contexto histórico. En Colombia las finanzas públicas han experimentado diversas etapas a lo largo de la historia. Época colonial, estamos hablando del siglo XVI al XIX. Durante la época colonial, Colombia formaba parte del Virreinato del Perú y posteriormente del Virreinato de la Nueva Granada. La recaudación de impuestos estaba en manos de la corona española y se basaba en la explotación de recursos naturales como la minería y la agricultura. La economía estaba orientada principalmente hacia la exportación de productos agrícolas y minerales. La independencia, principios del siglo XIX. Después de la independencia de Colombia, en 1810, el país comenzó a establecer su propia estructura de finanzas públicas. Se emitieron los primeros bonos gubernamentales y se introdujeron nuevos impuestos para financiar las operaciones del Estado. Siglo XIX. Durante este siglo, Colombia enfrentó conflictos internos, guerras civiles y luchas políticas que tuvieron un impacto negativo en las finanzas públicas. La deuda externa aumentó significativamente debido a la construcción de infraestructura como ferrocarriles y al financiamiento del conflicto armado. Siglo XX. Colombia experimentó una mayor estabilidad política y económica. Se creó el Banco de la República en 1923 para gestionar la política monetaria y se introdujeron reformas fiscales para mejorar el recaudo de impuestos y la gestión de las finanzas públicas. Años recientes. En las últimas décadas, Colombia ha enfrentado desafíos económicos y fiscales como la inflación, la deuda pública y el déficit fiscal. Se han implementado reformas económicas y fiscales para mejorar la sostenibilidad de las finanzas públicas y promover el crecimiento económico. Además, el país ha buscado la diversificación de su economía y la promoción de la inversión extranjera. En sí, la historia de las finanzas públicas en Colombia ha pasado por varias etapas, desde la época colonial hasta la independencia, el siglo XIX y el desarrollo económico y fiscal en el siglo XX. A lo largo de su historia, Colombia ha enfrentado desafíos económicos y fiscales, pero ha trabajado en reformas para fortalecer su sistema financiero y promover el crecimiento sostenible.
Minuto Financiero.
Qué interesante saber la historia de las finanzas públicas en Colombia. Continuamos entonces con nuestra invitada especial y nuestra entrevista. Y la pregunta que quisiera iniciar haciendo, Vicky, es ¿cuáles son esos desafíos que enfrenta el gobierno en términos de las finanzas públicas?
Bueno, considero que el mayor desafío que tienen los gobiernos nacional, departamental y municipal, por supuesto, es lograr un recaudo o una generación de rentas suficientes para cubrir las necesidades que presenta la comunidad o la sociedad. Pero uno de los grandes desafíos en este momento para el gobierno nacional, considero que es ese déficit fiscal en el que se encuentra el país, donde un estudio reciente que se hizo en el año 2022 se determinó que 3 de cada 10 pesos de recaudo son destinados para el pago de intereses de la deuda. Para Colombia es necesario lograr reducir la deuda porque esto sin duda va a permitir un mayor ingreso o una mayor disponibilidad para cubrir esas necesidades o para invertir más en el tema de las necesidades sociales. Siempre en lo público está demostrado que son más las necesidades que los recursos que se disponen para cubrirlas.
En ese orden de ideas, entonces, ¿cómo se garantiza la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de los recursos financieros públicos?
Bueno, el deber ser de la función pública es rendir cuentas del manejo de los recursos y a su vez todo funcionario público tiene el deber de servir a los intereses de cada una de las entidades, donde se debe garantizar el correcto uso de los recursos que pertenecen a todos los ciudadanos. A pesar de que existen diferentes entes de control, lo ideal es que a estos cargos lleguen personas realmente capacitadas para ejercer en el sector público, en las diferentes áreas, entidades o empresas públicas que se encuentran en nuestro país. La improvisación y la falta de experiencia o las intenciones diferentes de los ejecutivos son las que han generado a lo largo de los años grandes casos de corrupción o uso inadecuado de los recursos públicos, y estas son noticias que nosotros vemos a diario en nuestro país. Y en el tema de la rendición de cuentas que establece la norma que anualmente se debe rendir al público, se ha convertido más en un evento social con grandes inversiones de dinero para la presentación del informe, que quienes asisten conocen todo lo maravilloso o lo positivo del sector público y no la verdadera o no la realidad del déficit, que es de lo difícil que es recaudar el recurso y llevarlo donde realmente se necesita. Muchas veces en lo público es bastante alto el costo de la burocracia que lo destinaba a las verdaderas necesidades sociales.
Bueno, y en ese sentido, ¿cuáles son esos indicadores claves para evaluar la salud financiera del gobierno y qué relación tiene con el bienestar social de la población?
Bueno, en el sector público es muy importante y pienso que es el que más se utiliza, que es el indicador de gestión o indicador de desempeño. Este indicador es clave en las entidades públicas, teniendo en cuenta que mide el desempeño, presenta la forma de medir si una institución, unidad, proyecto o persona está logrando sus metas y sus objetivos estratégicos. Sin decir que los otros indicadores también son importantes, pero para el sector público lo más importante es poder cumplir con las metas que se presentan, por eso el indicador de gestión o indicador de desempeño.
Listo, bueno, finalmente, algunas recomendaciones que les hagas a nuestros oyentes sobre la importancia de saber sobre finanzas públicas.
Bueno, es muy importante que como ciudadanos podamos conocer el manejo adecuado, el manejo correcto de las finanzas públicas, teniendo en cuenta que en los diferentes sectores, municipios o departamentos, pues se presentan diversas necesidades y debemos saber que somos nosotros como ciudadanos quienes a través del pago de nuestras obligaciones, de nuestros impuestos, pues cubrimos gran parte de esas necesidades y a su vez, si somos responsables con nuestros deberes, pues de la misma forma vamos a poder exigir nuestros derechos. Es muy recomendable en el caso del gobierno nacional que piense o que genere una reestructuración adecuada del gasto público para poder flexibilizarlo, o lo que se llama la austeridad en el gasto. Esto, por supuesto, en el nivel nacional, a través de una agenda legislativa, que es la forma en la que se puede destinar más recursos, no para el pago de intereses en el caso del gobierno nacional, sino para poder cubrir el capital de la misma, priorizar verdaderamente dónde se requiere la inversión y concientizarnos como ciudadanos de la importancia de que paguemos nuestros impuestos para poderlos ver reflejados en nuestros derechos.
Complementamos esta información con datos estadísticos. En 2022, el gasto del gobierno general asciende a 505,4 billones de pesos, lo que representa un crecimiento del 22% con respecto al año anterior. Las finalidades que más contribuyen en este crecimiento son los gastos en asuntos económicos, seguido por servicio de deuda, salud y también los gastos en protección social. Como mensaje final, complementando lo que dice Vicky, es importante ser un ciudadano financieramente responsable. Estar informado y participar activamente en la sociedad son formas importantes en las que podemos contribuir todos a la salud financiera de nuestro país, desde nuestras casas.
Bueno, muchísimas gracias a todos por escucharnos aquí en Alcabala, lo que las cuentas cuentan. Conversamos y les entregamos algunos tips que les van a permitir tomar decisiones informadas. Recuérdenos seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Contaduría Unicauca, donde los mantendremos actualizados de todos los eventos, congresos y demás actividades que realice el programa.
Lo que las cuentas cuentan.
El programa radial con el que recorres el laberinto del mundo financiero.
En este espacio exploramos cómo las decisiones contables afectan nuestras vidas.
Desde la planificación de jubilación hasta estrategias de inversión. Déjate llevar por la fascinante travesía de las finanzas.
Todos los lunes a partir de las 7 de la noche
por Unicauca Estéreo.